Esta mañana continuaremos con nuestra serie en el libro de Romanos, capítulo 8. Como les comentaba, los últimos años hemos estado avanzando en Romanos, algunos capítulos a la vez, y aquí vamos a estar poco a poco enfocándonos en el capítulo 8. Y como les he comentado, es uno de los capítulos más hermosos en toda la Biblia. Es de lo más bello que Dios ha hecho por nosotros, lo que nos revela sobre la realidad de del Evangelio. La semana pasada, si recuerdan, hablamos sobre, no sé si usé esta palabra, de justificación, la manera como Dios declara que somos pecadores y a través de poner nuestro amor, nuestra fe en Jesús nos declara rectos y nos libera de la condena que la ley trae. Entonces Dios ya no hace que seamos responsables de nuestras maldades, aún en medio de nuestro pecado, y eso es hermoso. Y la semana pasada hablamos y nos quedamos pensando en que si eso es verdad, entonces, ¿a dónde entran las buenas obras? ¿Por qué nos dicen los pastores que hagamos buenas obras? Y eso es ahí donde entramos esta semana para abordar eso. Leamos Romanos 8, versículo 5. Versículos 5 a 16. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es la muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, hermanos y hermanas, si viven, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu obra y la manera como obras en nuestra vida con tu poder, que pe te pedimos que todos estemos más conscientes de cómo trabajas en nuestras vidas y que seamos más dependientes de ti y que nos acerquemos más a ti por eso. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Recuerdo haber enseñado en esto en un evento del grupo de jóvenes hace algunos años cuando llegué a Bogotá y después de enseñar sobre esto, les pregunté a los muchachos si tenían preguntas, sabiendo que algunos de ellos no eran personas que eran creyentes. Y un estudio que era bastante pensante me preguntó: mira, entiendo el Evangelio, entiendo lo que tú dices de que cuando que Dios no nos hace responsables, que murió en la cruz para perdonarnos nuestros pecados y que no somos responsables. Entiendo eso. Pero eso parece que destruye cualquier deseo de hacer el bien. ¿Por qué haríamos el bien si no vamos a ser responsables de nuestros pecados? Esa es la pregunta de nuestro sermón hoy. Si la verdad del Evangelio es que realmente estamos libres de pecado, ¿por qué querríamos hacer el bien? Ahora, tal vez se acordarán que la semana pasada yo hablé de la ilustración de que una persona compró un esclavo y ese esclavo podía hacer todo, y debido a la gracia del que lo liberó, lo que querían hacer era perseguir a ese señor, a ese esclavo. ¿Hay alguna realidad y verdad en eso? Porque la Biblia a veces habla de que debido a la gratitud, pues de por lo que Dios hizo a nosotros, vamos tras él. Pero hay una parte que de nosotros que nos puede decir, bueno, la verdad es que no tengo que hacer mucho para ir tras el Señor porque Él ha hecho mucho por nosotros. Bueno, afortunadamente, así como la justificación fue un trabajo de Dios para declararnos justos, este pasaje nos dice que la santificación, el hecho de que nos volvemos santos, justos, que nos volvemos cada vez más y más como Jesús, también es algo que se hace, que lo hace Dios mismo. Voy a ir a otra ilustración que mencioné la semana pasada y tiene que ver con el cáncer de mi papá. Tal vez recuerdan que yo mencioné que mi papá tenía leucemia. Realmente, no, perdón, en lo que tiene es linfoma, que es cáncer de la sangre. El cáncer en la sangre le hace crear unos forúnculos, unas manchas que son muy dolorosas en su piel. Y la esperanza que él tiene es que, y todos esperamos de que él muy pronto pueda entrar al Instituto Nacional de Salud, porque allá usted tienen un programa que se llama trasplante, transfusión de la parte de sus huesos, la médula ósea. Y a eso lo comparé con lo que hizo Jesús. Esto, todo lo que, cuando él estaba aquí en la tierra, aquí podemos hablar y se refiere a lo que voy a hablar hoy. Si mi papá le hicieran esa transfusión, la idea es que en vez de que su sangre produzca miseria y cáncer y dolor, su sangre realmente haría lo que debe hacer, que es producir buenas cosas. Restauraría su sistema inmune, podría pelear contra las cosas malas y que son muy posibles de muerte en su sangre. Pero Dios nos dio esa justicia de Jesús a nuestros antecedentes, su verdad. Y hoy vamos a hablar de eso, que es el Espíritu que ha venido a vivir en nosotros, a aquellos que son creyentes. Miremos el versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si usted es cristiano, si ha entregado su vida a Jesús, eso significa que el Espíritu, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, ha venido a vivir dentro de ustedes. Él es ese trasplante de óseo. Él ha venido a generar esa transfusión de médula ósea, y vamos a ver esa novedad que trae esa vida. Uno es voluntad nueva, nueva vida, y la tercera es una vida nueva. Hablemos primero de la voluntad nueva. ¿Alguna vez ustedes han hecho algo que no querían hacer? ¿Han hecho algo alguna vez que no querían hacer? Yo diría que en algún sentido ustedes nunca han hecho algo que no quisieron hacer. Ustedes dirían, bueno, yo, por ejemplo, no quería ir al gimnasio, pero fui. Bueno, tal vez ustedes no querían hacer el acto de ir al gimnasio, pero querían el resultado de ir allá. Había algo en su deseo que causó a usted haber ido al gimnasio. Tal vez puede decir, bueno, yo cuando era joven, yo era adicto a la droga, yo no quería hacer eso. Pero sí, usted, había una parte en usted que quería hacerlo. Había algo en su voluntad, ya sea bueno o malo, parte de nuestra voluntad tiene que querer hacerlo. Así no nos guste el acto en sí. Querían el beneficio de ellos. Querían algo, querían, por alguna razón lo querían hacer. El problema es que la Biblia nos dice que nuestra voluntad realmente tiene problemas. Nuestra voluntad, naturalmente, sin el Espíritu Santo, realmente desea cosas malas. Desea cosas que no son buenas para nosotros. Desea cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Miremos lo que se dice aquí, versículos 5 a 8. Los que viven de acuerdo a la carne no son cristianos. Y tienen su mente puesta en lo que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y el versículo 6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte. Eso significa que si la mente va hacia los deseos de la carne, desea cosas muertas que generan mortalidad y siga mientras que, y esa mentalidad es hostil a Dios, no se somete a la voluntad de Dios porque no puede. Aquellos que están en la carne no pueden someterse a Dios. La ilustración de Pablo es que antes de tener la regeneración que nos da Jesús, su voluntad está distorsionada. Quieren hacer cosas que están mal. Quieren desear naturalmente cosas que llevan a la muerte. Y tal vez ustedes pueden pensar, ay, yo conozco gente que no es cristiana y hacen cosas buenas, sí. La imagen de Dios está presente en todas las personas y aún hay belleza en todas las personas. Sin embargo, esa belleza ha sido distorsionada de tal manera que una persona sin Cristo, aun si hagan una cosa que es de acuerdo con la ley de Dios, por ejemplo, ser generoso con los pobres, no lo hacen por las razones verdaderas, correctas, porque no lo hacen para darle gloria a Dios, a darle a Él una alabanza, a darle gloria como un alabador. Porque cuando entra el Espíritu a nosotros, lo primero que hace es que cambia nuestra voluntad. Realmente causa que nosotros querramos algo que no queríamos antes. Hace que nosotros querramos darle gloria a Dios. Empezamos a querer a Dios, desear a Dios y apuntar a las cosas que le gustan a Dios. Aquí veo lo que se menciona de 5 a 8, los que viven conforme a la naturaleza, viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y el Espíritu desea una relación con Dios. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven en la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, aquellos que están en espíritu, que están controlados por el espíritu, que viven ahí, sí pueden agradar a Dios. Aquellos cuya voluntad ha sido cambiada, como dice aquí, desean vida y paz, no desean la muerte, las cosas destructivas, desean la fuente de toda vida y paz, que es Dios mismo. Lo que hace el Espíritu nuestro es que hace que reconozcamos que Dios realmente es el centro de toda vida, es la fuente de toda vida, es la, el que al, a quien debemos perseguir. Cosas que son, que dan la vida, no son las cosas que nos matan. A veces pensamos que hay cosas que nos dan vida, pero realmente nos dan muerte. Pero cuando estamos en el Espíritu hace que deseemos a Dios, que deseemos vida y que deseemos paz, sabiendo que nuestra paz verdadera, lo que realmente nos va a dar paz y una en nuestras relaciones y paz en nuestros corazones, bajando la ansiedad, solo va a venir de nuestro Señor y viene del Espíritu. El Espíritu cambia nuestra voluntad para que podamos, para que querramos hacer el bien. Eso es una señal de que es una señal de que usted es cristiano, no es que hace las cosas perfectamente, sino que si usted realmente tiene el Espíritu en ustedes, usted desea en su corazón hacer lo que está bien. Sin el Espíritu no desearía esas cosas, desear seguir el Señor, desear ser cambiado por Él, un deseo de ser, que Él sea quien guía nuestra vida. El deseo y nuestra voluntad es cambiada. Lo segundo que nos da el Espíritu es que nos da nueva vida. Miremos los versículos 10 y los demás. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. ¿Qué dice ahí? Que si usted tiene Cristo en ustedes, esta justicia de Cristo en ustedes, el Espíritu, debido a esta justicia, realmente le da vida a su cuerpo, le cambia su mente, su voluntad, y también le da vida a su cuerpo. ¿Qué significa eso? Aquí continúa y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esto significa que nuestros cuerpos, ustedes lo saben, si viven en esto, no en este mundo, su cuerpo está lleno de muerte. Usted puede ser joven, pero ha estado enfermo alguna vez. Usted sabe, si usted mira alrededor de ustedes, la vida no es permanente. Su cuerpo tiene ciertos días vinculados a él. Algún día va a morir. Desde el momento que usted nace, usted empieza a morir. Esa es la naturaleza de nuestros cuerpos. Pero lo que dice aquí Dios a Pablo es que el Espíritu restaura su cuerpo. Esto no significa que Dios va a sanar todas sus enfermedades en esta vida, pero usted algún día morirá, no importa lo que él haga en el interim, sino que si usted tiene el Espíritu en ustedes, su fin no es la muerte, sino su fin es la vida eterna en la presencia de Dios mismo, eternamente en el cielo con nuestro Señor, como hablamos en la serie de Revelaciones. Es un tiempo de Dios viviendo en nosotros por toda eternidad. Esta es una noticia, unas buenas nuevas. Todo lo que nosotros añoramos en esta vida van a ser llenados en la vida que llegará, en la vida eterna, por el Espíritu. El Espíritu ha renovado nuestra trayectoria. En este momento podemos estar dirigiéndonos a la muerte, pero nos cambia nuestra proyección. Vamos a la vida. ¿Por qué? Porque hoy, en este momento, tiene vida, tienen ustedes vida. Miremos. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos una obligación. No es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ustedes vivirán. Entonces, hablamos sobre cómo Dios cambia nuestra voluntad, causa, nos hace que nosotros querramos el bien, pero también nos da vida a este cuerpo muerto nuestro. Pablo habla muchas veces de que nuestro cuerpo está muerto, de modo que no podemos hacer el bien. No tenemos el poder de hacer el bien. no le damos, no tenemos el poder de decirle, de hacer lo que Dios nos dice, ni de seguir sus leyes. Si estamos en la carne, no tenemos el poder de pelear contra el pecado y no tenemos la posibilidad de pelear contra las maldades del cuerpo. No tenemos esa posibilidad. Bueno, tal vez pueden pensar, bueno, hay unos programas de 10 pasos, hay diferentes maneras de pelear contra patrones comportamentales pecaminosos, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice que usted, no vivir como si usted fuera el maestro del universo, lo que usted quiere hacer. Pero si usted sigue la justicia de Dios, es seguir el reino de Dios, como si él fuera el rey, bajo él como el creador, reconociendo que usted es una criatura, usted está viviendo dependiendo del Señor. Entonces, cuando saca usted los comportamientos malos, no es autoayuda, es tratar de someter su vida al rey, a su creador, como él creó y pretendía que la vida fuera como él lo dice. Usted sometiéndose a él, y la única manera de hacerlo es cooperando con el Espíritu Santo. Entonces, tal vez hay muchos pecados en su vida que simplemente le causan tanta vergüenza, tanta culpa y tanto que usted simplemente sabe que estos patrones se repiten, vuelven y vienen y se repite y usted se siente pegado a ellos. Pero si usted cree que no los tiene, realmente mire bien. Yo no estoy hablando de tal vez unas cosas grandes, adicciones, en fin, sino todas esas batallas de control que usted trata y trata y trata de superar en su vida. Porque aquí dice, si usted vive acorde con su cuerpo pecaminoso, morirá a no ser que lo entregue al Espíritu Santo. ¿Qué dice esto? La manera como pelea usted contra el pecado. No es usted solo. No necesita intentarlo más y asegurarse de que usted mismo hace todo y pelea contra el pecado. Pero tampoco dice que usted se siente en su silla, reclinado, y que el Espíritu haga sus cosas. No, el Espíritu coopera con usted. Realmente es volcarse al Espíritu y decir, yo quiero someter mi vida a ti. Dios, ayúdame a pelear contra el pecado. Ayúdame a aprovecharme de lo que nos das en la iglesia, de aprovechar esta dependencia en ti. Recuérdame del Evangelio para vivir por ti. Y es un sometimiento, dependencia constante en él. Es así como peleamos contra el pecado. Nos reclinamos en el Espíritu, y muchos cristianos podrán decir y podrán recordarle que hay mucho crecimiento. Si yo miro hace 10 años, miro tantas maneras en que Dios me ha cambiado. Mi Señor me ha cambiado mi corazón. Muchas veces él ha hecho eso conmigo, a otras veces lo ha hecho solo, donde me ha permitido que yo viva más con el Señor en esta nueva vida, viviendo con nuestro Señor. No puedo decir que diariamente no tenga miles de pecados. Sí, yo como cristiano tengo que totalmente, constantemente, tengo que volcar mi vida hacia el Espíritu. Tengo que tengo que matar estos actos pecaminosos y aprovechar todo lo que Él me ha dado en cuanto a comunidad, oración, escrituras. Entonces, es así como funciona la santificación, de que Él nos da la posibilidad de vivir en justicia, en santidad, dependiendo del Espíritu. Porque al final del día, después de que usted ha cambiado, aunque usted ha participado y ha cooperado con el Espíritu en la santificación, usted no tiene el crédito, usted no dice, uy, miren todo lo que yo he hecho conmigo mismo. No, usted mira y dice, miren lo que Dios ha hecho en mi vida, porque usted se da cuenta que la única manera que usted pudo cambiar es porque el Espíritu Santo le cambió su voluntad, recordándole de orar, recordarle que tiene que ser honesto con otros cristianos. Las maneras del Espíritu han traído las verdades del Evangelio y traerlas a su corazón, y usted le da la gloria a Dios. Usted no lo ganó, es lo que el Espíritu ha hecho en usted. El Espíritu le da nueva vida a usted y nueva habilidad de poder pelear contra el pecado que lleva a la muerte. Estos versículos son maravillosos, porque si usted vive de acuerdo con la carne, pero morirá. Pero si usted vive con el Espíritu, usted vivirá. Acuérdense de vivirse con el Espíritu y pedirle ayuda cuando a medida que ustedes batallan contra pelear ustedes solos contra el pecado. Por último, esta tercera cosa que le da el Espíritu es una nueva identidad. Como hablábamos la semana pasada, ¿cuál fue la identidad original de ustedes? Era de esclavos, esclavos de ley y de todas esas reglas, eran esclavos al pecado y esclavos de la muerte. ¿Cuál es el sentimiento de un esclavo cuando hace algo mal? Su sentimiento natural es de susto, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El espíritu que usted recibe no deja que ustedes sean esclavos. Un esclavo sabe que cuando hace algo mal, cuando hacen un desastre, van a ser castigados duramente. Pero el Espíritu nos ha dado una identidad, no de esclavos, sino de hijos e hijas de Dios. Hace unos años, no me acuerdo, hubo un sermón con esta ilustración, que había un joven, un muchacho, fue adoptado por una familia americana en Tennessee y lo trajeron de Rusia a Estados Unidos. Después de un tiempo viviendo con ellos, los padres no podían con él. Tal vez tenía unos problemas de comportamiento o tal vez no era estable. Y para mí tiene sentido porque este niño tenía 6 o 7 años, donde había estado en un orfelinato. Y en un país y después llegó a otro país, tenía que tener mucho trauma y tantos problemas, pero cuando llegó allá, la ilusión de adoptar un hijo, tal vez no fue lo que ellos lo pensaban. Entonces esta familia no sabía qué hacer. ¿Qué hizo esta familia? Llevaron al niño al aeropuerto, lo montaron en el avión y lo devolvieron con una nota donde decían, este niño es demasiado problema, no podemos con él, aquí se lo devolvemos. Aún hoy, ustedes tienen un poco de miedo de que Dios sea así. Ustedes saben que Dios los adoptó a ustedes como hijos e hijas, según las escrituras, pero tal vez ustedes piensen que, uy, un día de estos Dios se va a cansar y no va a poder más conmigo. Yo tengo demasiados problemas. Él va a devolverme. Pero la cosa es que Dios no lo va a devolver a usted. Dios lo adoptó a usted cuando usted era pecador. Dios murió por usted cuando usted era un problema, sabiendo que usted era un desastre, sabiendo que seguirían siendo un desastre y que seguirían con la lucha en esta vida. Pero Dios ha dicho, ¿sabe qué? Usted es mi hijo, usted es mi hija. Aquí dice, el Espíritu Santo dijo, Dios lo adoptó, es el Espíritu hizo que se realizara su adopción a ser hijo e hija de Dios. Dios lo trajo. Él es los papeles de adopción. Él es la conexión oficial entre usted y Dios. Él lo une a usted porque el Espíritu es Dios mismo, porque el Espíritu vive dentro de usted. Él lo une a usted, a Dios. ¿Sabe qué otra cosa hace el Espíritu? No solo lo conectó permanentemente a usted con Dios, que es verdad, sino que también le fascina hacer algo, que es recordarle a usted que usted realmente es un hijo de Dios. Entonces, en medio de sus batallas, de sus luchas y de sus peleas contra el pecado, y siempre fracasa, el Espíritu le dice, ¿saben qué? Acuérdense, usted le puede llamar a su padre, Abba, Padre. Él nos recuerda que somos hijos de Dios y podemos clamar, Abba, Padre, cuando su voluntad está torcida. El Espíritu le dice, acuérdense, Dios es tu Padre, nunca te va a dejar, Él te ama. Hace unas semanas vi un meme, creo que se llaman esas cositas que salen en Facebook, en un texto, donde dice, la religión dice, yo he hecho desastre, no sé qué Dios haga conmigo cuando se entiende. Pero él, en cambio, el evangelio dice, he sido un desastre y Dios dice, vuelve a mí porque tú eres hijo. No podemos perder esa calidad de ser hijos. No importa lo que hagamos, el Espíritu seguirá haciendo que estemos bien con Dios. ¿Y por qué? Como, por ejemplo, Silas, mi hijo, ya puede ir al baño y últimamente él está muy orgulloso porque va al baño y cada vez que va al baño dice, ay, venga mami, papi, acabo de usar el inodoro. Y nosotros vamos y vemos y él está todo emocionado. Y está emocionado, ¿por qué? Porque cada vez que lo hace, nosotros le damos un dulcecito. Bueno, es un poquito... puede ser un poquito compartamental, pero él sabe y él es feliz con su dulce, pero lo bonito es que él a su hermanito que todavía no sabe ir al baño, va y le ofrece su gomita y ambos celebran lo que el mayor ha hecho. Tommy se recibe también el beneficio de que Silas, nuestro hijo mayor, pudo lo que él ganó. Cristo mismo, ese es quien es quien ha hecho todo el trabajo. Él es quien merece ser llamado hijo de Dios. Pero Dios dice, te le voy a decir a usted la ventaja y todo lo que su hermano mayor hizo. Usted no lo ganó, sino que Cristo fue el que ganó el favor nuestro y el Espíritu le fascina, ama recordarnos que nosotros tenemos esa misma postura en vista de Dios como la que tiene Jesús, como si nosotros hubiéramos ganado todo lo que Dios nos ha dado. No es como, ah, yo soy el adoptado, venga. No, usted es miembro completo por lo que su hermano mayor hizo por usted. Entonces hoy yo quiero animarlos. Si usted está en el Espíritu Santo, si usted es cristiano, el Espíritu Santo está en ustedes. Y si usted es cristiano, usted podría ver Péguele una mirada a todo lo que Dios, cómo Dios ha cambiado su voluntad, cómo a través del tiempo Dios le ha ayudado a sobrellevar ciertas cosas. Podrían mirar cómo Dios ha mandado a la muerte algunas cosas en su vida, cómo Dios les ha dado una nueva vida en el Espíritu. Y hoy podrían ver más que antes que usted es hijo de Dios. Eso es confirmación a nosotros de nuestra fe, nuestra salvación. La confirmación es mirar en nuestro pasado y reconocer, caramba, el Espíritu ha estado ahí. Y si el Espíritu está ahí, entonces yo soy de Cristo. Ahora, ahí tiene otra mirada. Si usted hoy cree que es cristiano, pero no tiene ningún deseo de seguir a nuestro Señor, ni ningún deseo de poner a Jesús de primero, ni tiene ningún deseo de perseguir lo que Dios le ha indicado que puede perseguir, y no quiere ver que Dios, el hecho de que Dios sea su Padre no le da esperanza o alegría, tal vez necesitan ir a orar y pedirle que cambie su corazón, porque eso es lo que hace Dios. Él ama cambiar corazones. Es posible que eso sea lo que ustedes necesiten hoy. Pero si usted es cristiano que ha visto eso y ha visto todo esto y ha visto todo lo que ha hecho, si Dios ha empezado a trabajar en ustedes, ustedes pueden estar seguros de que Él va a terminar su trabajo. Pero sepan, eso es un desafío, eso es un reto para al mirar y tener la esperanza y ver qué más quiere hacer el Espíritu Santo, quiere hacer ustedes. El trabajo no se hizo ni terminó cuando Él murió por usted. Pueden mirar por el poder del Espíritu, pueden preguntarle que siga cambiando su voluntad más y más y que miren, pueden cambiarle, pedirle que cambie sus acciones, sus comportamientos, depender de él y pedirle que haga cosas y que cambie y que lo cambie a usted de las maneras como él quiere que usted cambie y acordar que Dios es soberano, él los ama, él no los va a devolver nunca y solamente lo ha podido hacer porque lo que hace su hermano mayor, con alegría, con amor y con seguridad. Vayamos a oración. Padre Dios, gracias por todo ese trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones en este momento, la manera como nos cambia nuestra voluntad, cómo cambia nuestras vidas, dándonos nueva esperanza para el futuro, las maneras como Él ha cambiado a nosotros como su hijo, nunca nos devolverá. Por favor, Señor, ayúdanos a alabarte y que cambies nuestros corazones más y más, que tengamos ojos para ver todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y que tengamos las ganas de cooperar con Él en este trabajo y que y que tú recibas todo el crédito. Por todo esto te pedimos. Amén.